Es un hecho que la ciencia no se detiene, no para, está en continuo crecimiento y lo hace además mirando hacia el futuro con nuevas innovaciones, nuevos descubrimientos científicos, pero también mirando hacia el pasado, hacia nuestra propia historia. Eso es precisamente lo que hace la antropología forense, aplicada sobre todo a la arqueología y lo que en pleno 2020 ha conseguido. Vamos a dar tres datos, tres hitos, tres noticias. La primera, reconstruye la voz de una momia egipcia de 3.000 años gracias a la impresión 3D de sus vías respiratorias. La segunda, ha descubierto un cráneo que podía pertenecer a uno de los grandes héroes de lo que fue la erupción del volcán Vesubio. Hablamos de Plinio el Viejo. Ahora lo contamos. ¿Cómo saben si puede ser él? Y el tercero, han encontrado 10.000 años después a Itzel, a la que se considera, por la edad que tiene, claro, una de las primeras mujeres americanas. Todo gracias a las técnicas que utilizan e implementan los antropólogos forenses. Vamos con el primero de estos hitos. Así suena ahora, en 2020, la voz de Nesayum, que sería un sacerdote egipcio que vivió allá por el año 1000 antes de Cristo. Vamos a escucharlo otra vez, porque el sonido, además de peculiar, es bastante cortito. Samuel del Río, buenos días.
Buenos días.
¿Esto qué es?
Bueno, según David Howard, que es uno de los promotores de este proyecto, profesor de ingeniería eléctrica en Royal Holloway, de la Universidad de Londres, vamos, dice que este sonido es del tracto vocal de este hechicero egipcio tumbado, acostado en su sarcófago.
Bueno, en la ciudad inglesa de Leeds se les ocurrió llevar la momia a una enfermería y hacer un estudio de su tráquea, una medición exhaustiva. Después, con todas esas mediciones, hicieron una impresión 3D para simular cómo sería su voz. Vaya, le crearon la tráquea de forma artificial. Y su voz, como hemos escuchado, suena alucinante, porque estamos hablando de una persona que vivió pues hace
3.000 años.
3.000 años, nada más y nada menos. Vamos con otro hito, otro éxito actual de la antropología forense. En el Golfo italiano de Nápoles, hace un siglo, se descubrieron 70 esqueletos. Los encontró un ingeniero, Gennaro Matrone, y además lo hizo por casualidad. Por aquel entonces, alguien sugirió que uno de esos esqueletos podría pertenecer a un personaje bastante conocido, a Plinio el Viejo. Los demás investigadores, poco menos que se rieron de él, pero un siglo después, sabemos que este hombre podría tener razón. Podría no ir mal encaminado, Samuel.
Sí, vamos a conocer primero a Plinio el Viejo, Gaius Plinius Secundus, caballero romano nacido el año 23 después de Cristo. Era de las más altas esferas sociales de la élite. Fue procurador romano y prefecto de la flota. Tenía doble carrera, militar y civil. Además, Ángel era un erudito. Es el autor, el escritor de uno de los primeros, de las primeras enciclopedias de la historia, que es la Historia Natural de Plinio, que es un compendio de geografía, de botánica. En fin, que era un hombre muy culto.
Bueno, se le considera un héroe porque tras esa erupción del volcán Vesubio en el siglo I después de Cristo, pues decidió redirigir sus naves, los barcos, para intentar acercarse a la zona en la que estaba ocurriendo el desastre y auxiliar en lo posible a todos los heridos que trataban de huir, pues por ejemplo, de ciudades como Pompeya. Nos lo ha contado en COPE Hipólito Sanchís, que es doctor en Historia Antigua y profesor de la Universidad CEU San Pablo.
Cuando el Vesubio empieza a erupcionar, él estaba en Miseno, una localidad un poco más apartada, recibe noticia de unos amigos de la zona de Estibias, diciéndole que por favor que necesitan ayuda. Él coge varias naves y va para allá y aprovechando para recoger a población civil.
Plinio murió por intoxicación de humos por culpa de los gases tóxicos dentro de esa nube de ceniza del Vesubio, Ángel, por su excesiva curiosidad, apuntan los historiadores, por quedarse mirando la gran nube en vez de salir corriendo. Lo recoge su sobrino Plinio el Joven en una carta a otro historiador y hay pruebas a favor y en contra, Ángel, de que estos cráneos descubiertos en Estiba fueran de sus hombres, de Plinio y sus compañeros de viaje.
Claro, efectivamente, porque estaban en el peor lugar donde se podría estar, donde estaba cayendo esa ceniza, esos gases del volcán. A favor de que estos restos sean de esa tripulación y de Plinio, están algunos resultados de las pruebas sometidas sobre esos esqueletos. El estudio de los isótopos, esto es bastante curioso, el isótopos en los dientes, por los restos sobre el esmalte o lo que quede de esmalte en los dientes, se puede saber en qué zona geográfica nació nació, ojo, la persona a la que están estudiando. En este caso, se puede decir que este hombre, este esqueleto, nació en Como, que está al norte de Italia, igual que Plinio el Viejo. Además, las suturas craneales, esa unión entre huesos de la cabeza, pertenecen a una persona entre 48 y 65 años, que es la edad de Plinio, que nació en el año 23 y murió en los años 70 de ese siglo primero después de Cristo. Esto es lo que dicen las personas que, pues de alguna manera, tienen la esperanza de que esos restos sean de Plinio el Viejo. Hay otros que están en contra, Samuel.
El argumento con más peso para los contrarios es que precisamente por su estatus social, por ser caballero, procurador romano, era imposible, Ángel, que su cuerpo se quedara ahí tirado en una playa donde fue descubierto y que se le habría enterrado, claro, con honores en un lugar muy digno.
Si encontrara el cadáver, teniendo en cuenta que era un miembro de la aristocracia romana, yo creo que se lo llevarían y lo enterrarían en la tumba de su familia o le harían los rutos adecuados. Entonces, yo tengo ciertas dudas que sea él, la verdad.
De una playa italiana cerca de Nápoles vamos a sumergirnos bajo el agua. Ahí hemos encontrado a Itzel, que se considera una de las primeras mujeres americanas, en una cueva sumergida llamada Changol, cerca de Tulum, claro, en México.
Tiene 10.000 años Itzel y murió joven por una infección bacteriana. Además, mostraba traumas en la cabeza. Mide 1,64. Es bastante normal de estatura. El calentamiento global provocó que se inundara su cueva y gracias al agua se ha conservado en ese lugar en mejor estado su esqueleto. Este esqueleto de Tulum nos da además varias claves, Ángel.
Sí, varias claves que los expertos saben interpretar, evidentemente. Por ejemplo, que tiene la cabeza redonda o mesocefálica, diferente a los paleoindios del centro de México, que tiene la cabeza más bien larga. Itzel tiene caries. Este esqueleto tiene caries, por lo que se puede deducir que llevaba una dieta alta en azúcares. Y vamos a explicar brevemente cómo se producen precisamente estos hallazgos. El fondo del mar se parece a la escena de un crimen de esa serie CSI, ¿no? De una investigación policial. Los arqueólogos submarinos son, en este caso, podríamos decir, detectives de la historia.
Nos lo ha contado Rocío Castillo, que es arqueóloga submarina del Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena. Nos ha contado que la inmersión es realmente la fase más breve de todas las fases. Lo primero es la notificación, que puede venir de un pescador que se encuentra algo fortuitamente. Mira, claro, me he encontrado un cofre o unos huesos aquí, sí, en medio de
una ánfora, o lo
al
que
lado
sea
de las chafarinas o donde estés. Puede venir también esa notificación como parte de un proyecto institucional. Venga de donde venga, lo primero es aprobar y estudiar ese proyecto.
Bueno, dentro del agua los arqueólogos marinos pasan poco tiempo si lo comparas con toda la preparación que se requiere.
Preparar todos los equipos que vas a usar bajo el agua, tanto de documentación, cámaras, tablillas de dibujo que usábamos antes, ahora ya se usan a veces tablets subacuáticas, si se va a sacar algo tienes que llevar bolsas, etiquetas, tupper, si es algo de peso, globos.
Una vez en el agua, claro, hay que concretar las coordenadas. ¿Dónde se va a buscar? Y sobre todo, una vez que nos vamos, saber dónde tenemos que volver.
Hay que tomar decisiones importantes bajo el agua, como si se retira o no del fondo marino ese objeto. Si se deja ahí, vamos. Todo tiene que estar documentado y tratado con el máximo cuidado.
Es importantísimo no tocar nada ni mover nada de su contexto, porque esos objetos nos dan información en función del contexto en el que están. Llegamos como a la escena de la historia, igual que un detective puede llegar a la escena de un crimen. No se puede tocar nada hasta que no esté perfectamente etiquetado, documentado, fotográficamente, croquis. Y cuando ya tengo toda la documentación realizada, lo que tengo que valorar es qué hago con ese objeto. ¿Es necesario sacarlo o no? Vestido palabra de honor, sonrisa valiente,
llevaba en el pecho una flor. Pues forma parte de la labor de detectives forenses, antropología, arqueología, todo mezclado, y nos da descubrimientos como esto y alta tecnología, porque lo de la momia de este hombre diciendo durante 2 segundos es alta tecnología. Para 2 segundos, pero lo es.
Es para mí el sonido más importante del año.
Es seguramente que es tremendo. Sea así. Se lo pondrán al rey, se lo pondrán cuando dé el mensaje de Navidad, seguramente. Sí, sí. Váyatela, Samuel.
Y a la momia detrás.
Sí, efectivamente. Bueno, Samuel, pues muchas gracias. Cuídate.
Chao, chao.